Módulo 2. La verdad sospechosa. La noche y el día, enérgicas competencias.
En el siglo XVII, cuando esta obra de La verdad sospechosa estaba apareciendo en los escenarios del mundo, los poderes dominantes eran la religión, por un lado, y lo que llamamos hoy la cultura, pero vamos a dejarlo así de vago. Simplemente, además de la religión, tomen en cuenta que se trata de una cultura española expresamente aliada al poder religioso de la Roma católica cristiana. Entonces, este problema es el que compromete a que cualquier súbdito del Imperio Español tiene que ser aliado de la causa vaticana. Y por lo tanto, el final de todas las obras que se escriban en esta época tiene que afirmar a la religión y a esa cultura de alianza contrarreformista que además expresamente desde los tiempos de Carlos V dijo: somos aliados y defensores de la Roma católica en contra del hereje que se llama Lutero. Entonces ahí tienen ustedes, además de que en Inglaterra el problema anglicano no es exactamente igual que el de Lutero, pero de todas maneras es reformista y por lo tanto es enemigo de la Roma que defiende España. Entonces eso hace el que no, a los que estudiamos estas obras desde el punto de vista de la literatura dramática, nos importe distinguir desde allí el que no le vamos a pedir a las obras escritas en España en el siglo de oro que funcionen y propongan lo mismo que Shakespeare. Entonces, para poder atender la diferencia, eso sí es importante, tomen en cuenta que los dos imperios, el inglés y el español, tienen compromisos religiosos y culturales no idénticos. El teatro en Inglaterra se hace a la manera de Shakespeare y de otros colegas para una finalidad que no puede darse el lujo de tener el lado español. Y por eso es que en el lado español todo es un poco más abstracto y menos individualista de lo que es el inglés. Sin embargo, quizá porque vino de Nueva España nuestro Alarcón, tenga manifiestamente en su teatro momentos en donde innegablemente está a favor de la individualización y de la posibilidad de funcionar, si hay delincuentes, también como desobedientes, porque todas las sociedades y todas las épocas están hechos de obediencia y de desafío. En el caso de nuestro Novo Hispano, todo esto está planteado con un tanto de ironía, quiere decir con un contrasentido. Es algo muy serio que nos hace reír y es algo muy ridículo que sin embargo nos hace pensar. Y por eso en su propio título lleva lo que creo que la define de una vez por todas. Es una obra que tiene el equívoco en el propio nombre. Para la obra va a ser necesario situar el contraste ante la imaginación de ustedes de la noche y el día. Empezamos en el día y dentro de la misma primera jornada vamos a tener una famosísima escena en la noche, que es la que voy a leer ahora enseguida. Y a su vez, esta relación noche y día, tan famosa en la canción de Cole Porter, ya desde entonces venía al teatro con esa intención de ver cómo hay ciertas acciones que son propicias para la noche y que por eso les llamó Lope de Vega a la noche fabricadora de embelecos, embustes. ¿Qué es un embeleco? Esto que acaba de desarrollar nuestro personaje en esa larga invención que le hace creer a su papá y a los espectadores de momento que toda la historia que acaba de contar es cierta. Termina de contarse la historia y como una función de teatro ya no nos ocupamos de ella. Entonces ahora vamos a la comedia. Y en la comedia, ya en la noche, este muchacho va a armar delante del público su primer gran embeleco, su primer gran embuste. Va a ser la fabricación de una escena que no sucedió, pero que en la imaginación de él va inventando conforme la va diciendo. Es una escena profana, sensual. Y vamos a ver qué nos dice el señor London de cómo en el primer acto fuimos pasando del ambiente del día en las calles y en las platerías al ambiente de la noche y cómo se conecta la historia de Jacinta y Lucrecia que venían en el coche involuntariamente con esta situación, porque al caminar por Madrid García en plena luz del día se topa con un antiguo amigo que lo saluda y le dice, ¿cuándo llegaste? Y él le dice, pues llegué hace un año. Y entonces el sirviente Tristán nos dice a los espectadores, llegó anoche y ya está mintiendo. Y dice, ¿dónde estabas? Y en lugar de decirle que estaba en Salamanca, le dice, viviendo en el Perú. Y ahí viene la palabra perulero. Yo era perulero y me vine para acá. A partir de ahí se desatan sus talentos de mentiroso y empieza a decirle, y además anoche estuve en esta cena que te voy a platicar. Y entonces le dice, ¿cuál cena? Una cena que sucedió aquí en una especie de bosque de Chapultepec, que era el gran sitio de reunión donde había grandes fiestas en las noches madrileñas, y de ahí va a venir este embeleco famoso de la cena de la verdad sospechosa, que dice más o menos así. Entre las opacas sombras y opacidades espesas que el soto formaba de olmos y la noche de tinieblas, se ocultaba una cuadrada, limpia y olorosa mesa, a lo italiano curiosa, a lo español opulenta. En mil figuras, prensados, manteles y servilletas, solo envidiaron las almas a las aves y a las fieras. Ahora vean ustedes que como todo lo que ocurre envidiosamente se oculta, necesita la noche para que, como ciertos insectos y seres malignos, tengan los pies del fugitivo y puedan valerse de la noche para que nunca nos demos cuenta. Y aquí, en este caso, vean cómo el alma y sus posibilidades de no ver lo que es bueno para ella funcionan dentro de este embeleco para el cual es propicia esta noche. Cuatro aparadores puestos en cuadra correspondencia, la plata blanca y dorada, vidrios y barros ostentan. Quedó con ramas un olmo en todo el sotillo apenas. Sotillo le llamaban los madrileños al área de este soto en el cual sucedían las fiestas más importantes. Y dice, quedó con ramas un olmo en todo el sotillo apenas, que de ellas se edificaron en varias partes 6 tiendas. 4 coros diferentes ocultan las 4 de ellas, otra, principios y postres, y las viandas, la 6ta. Ahora cambia el emplazamiento de esta cámara y dice, llegó en su coche, siempre el coche, mi dueño es ella, que otra vez baja del coche, como de día bajó esa mujer que él ni siquiera había visto antes. Llegó en su coche mi dueño, dando envidia a las estrellas, a los aires suavidad y alegría a la ribera. Apenas, siempre el pie, igual que en el día con el episodio en que Jacinta se cayó y la detuvo García sin saber que ella se llama Jacinta. Apenas el pie que adoro hizo esmeraldas la hierba. Apenas el pie hizo cristal la corriente, las arenas hizo perlas, cuando en copia, disparados, cohetes, bombas y ruedas, toda la región del fuego, cuyo sitio natural es allá arriba, se vino para abajo. Y otra vez, en la imaginación, lo de arriba es lo de abajo es lo de arriba, la izquierda es la derecha es la izquierda, porque en la imaginación hay todo conciliador, si así lo deseamos. Entonces dice, aún no las sulfúreas luces se acabaron, cuando empiezan las de 24 antorchas, empiezan a oscurecer las estrellas. Y entonces se ponen más envidiosas. Empezó primero el coro de chirimías. Ahora, para hablar de cada uno de estos hechos, cambia el ritmo. Empezó primero el coro de chirimías. Tras ellas, el de las vihuelas de arco. Sonó en la segunda tienda. Cambio, salieron con suavidad las flautas de la tercera. Y en la cuarta, cuatro voces con guitarras y arpas suenan. Entretanto, se sirvieron 32 platos de cena, sin los principios y postres, que casi otros tantos eran. Las frutas y las bebidas en fuentes y tazas hechas del cristal que da el invierno y el artificio conserva, de tanta nieve se cubren que Manzanares sospecha cuando por el soto pasa que camina por la sierra. Manzanares, para quienes no tienen familiaridad con Madrid, es el río de Manzanares. El río, al ir corriendo entre estas cosas, le traen estas nieves a la mesa y cree que está ahora pasando por las montañas. Es el juego imaginativo. Y ahora viene esta otra retórica, pero muy bienvenida. Atención, el olfato no está ocioso cuando el gusto se recrea, que de espíritus suaves, de pomos y cazolejas y distilados sudores, de aromas, flores y hierbas, en el soto de Madrid se vio la región sabea, o sea, la región de la reina de Saba, la musa de Salomón, del rey Salomón. Entonces, en la región de la reina de Saba, están todos los grandes olores que los españoles imaginaban, y por eso habla de la región sabea. En un hombre de diamantes, delicadas de oro flechas que mostrasen a mi dueño su crueldad y mi firmeza, al sauce, al junco y al mimbre, quitaron su preeminencia, que han de ser oro las pajas cuando los dientes son perlas. Básicamente, él está diciendo que después de comer su rorra, tenía sucios los dientes. Y que entonces, para esos momentos en que se le quedaron esos pedazos de comida entre los dientes, en los banquetes tan vivamente creados, hay unas figuritas que son hombres de diamantes para los invitados, las invitadas, en donde están incrustados palillos de oro. Entonces, esos palillos están hechos con los cortes de ciertas maderas de los árboles que se dan ahí mismo en el sol. Y entonces, ellos son los que están ahora muertos de la envidia, de que cuando se vuelven palillos, al llegar a los dientes, por contacto con los dedos de la belleza que está imaginando él, han de ser de oro las pajas cuando los dientes son perlas. Y de esa manera le quita al acto grotesco de estarse limpiando la comida, le da la dignidad estética que ahora pueden ustedes intentar reconocer. En un hombre de diamantes, delicadas de oro flechas que mostrasen a mi dueño su crueldad y mi firmeza, al sauce, al junco y al mimbre, quitaron su preeminencia, que han de ser de oro las pajas, cuando los dientes son perlas. En esto, juntos, en folia, los cuatro coros comienzan, desde conformes distancias, a suspender las esferas. En los tiempos de Pitágoras y en la teoría pitagórica, el universo está dividido en 10 círculos, 10 ejes, 10 ruedas, que se mueven en sentidos contrarios, cada una en relación con la otra. Son 9 esferas, se llaman, aunque no tengan volumen esférico, así les llaman, esferas, o sea, áreas, que son como anillos concéntricos en la imaginación de Pitágoras. 9 más la nuestra son los 10, y de ahí viene el 10 pitagórico que todos ambicionamos y que sirve para mencionar o simbolizar la belleza femenina ideal. De ahí viene, del sistema pitagórico en que él concibió el universo. Y entonces dice que esos coros empiezan a subir a esos ejes en donde Pitágoras dice que suena una música que siempre ha estado allí antes de que fuera creada la materia. La teoría pitagórica insiste en que primero fue el sonido y después fue el sentido y la materia. De ahí se deriva el que, siendo el origen del universo, algunas teorías de los doctores han comprobado que si suena la música tiene entre sus poderes, si se remonta a su origen, poderes terapéuticos por su energía original antes de que se transformara en la materia que se corrompe. Todo esto está implícito aquí. Y de ahí viene esta insistencia en el 6, en el 4, todo eso derivado de la educación que recibían nuestros clásicos y estudiosos en aquellos siglos de oro. Entonces dice que empezaron a subir estos coros para tocar la música pitagórica. Esto también dice algo básico del quehacer teatral. La intensidad de los hechos escénicos nos compromete a los que estamos aquí a conducir los contrastes. Si no contrastas, si todo es parejo en escena, como en ciertas obras que están muy de moda, entonces dejamos de atender. En cambio, cuando hay estos contrastes y sus actores logran mantener esta atención por su habilidad para manejar este poder del contraste, entonces van sucediendo esto que está cifrado en la versificación, en los procedimientos del teatro en verso, mucho más eficazmente, porque en la prosa hemos perdido la noción de esto. Entonces, por eso quizá creo yo que el señor London le llamó a su trabajo Claves de la Verdad Sospechosa. O sea, para abrir todo lo que se les resista de los códigos implícitos en la verdad sospechosa, en esa edición individual o en la edición colectiva, coleccionada, formidable, admirable, de Agustín Millares Carlo. Termino el parlamento que dice así: en esto juntos en folia, o sea, todos, los cuatro coros comienzan a suspender las esferas, tanto que envidioso, se fijan ustedes cómo ha ido dando la vuelta el verbo envidia, la palabra envidia, dice Apolo, que es el sol, apresuró su carrera del coraje que tenía, de que él no estuvo invitado a la fiesta, y dijo, tanto que envidioso Apolo apresuró su carrera porque el principio del día pusiese fin a la fiesta. La echó a perder el sol. Y entonces adelantó la salida, queriendo decir, así de singular fue el acontecimiento y así de singular es el episodio. Bueno, vamos a pasar a la última parte de la lección de hoy con otra área breve, pero muy sustanciosa, del propio García, en donde le pregunta su acompañante Tristán, que por qué está inventando tantas cosas que son peligrosas para él, indeseables para muchos. le dice este parlamento, que es muy famoso en lecciones de literatura, pero no a través de la representación. Estamos en la escena 8 del primer acto, entre Don García y Tristán, poco después de este pasaje de la cena. Habla Don García y dice: quien vive sin ser sentido, quien solo el número aumenta y hace lo que todos hacen, ¿en qué difiere de bestia? Ser famosos es gran cosa. El medio cual fuere, sea. Nómbrenme a mí en todas partes y murmúrenme siquiera. Pues uno, por ganar nombre, abrazó el templo de Efesia, y al fin es este mi gusto, que es la razón de más fuerza. Bueno, gusto. ¿Se fijan? Este problema es un problema importante porque la relación del lector o del espectador con lo que se le ofrece es muy legítimo que el gusto del lector o del espectador rechace o reciba momentáneamente lo que le están ofreciendo, como es el gusto lo que decide si a uno le gusta la zanahoria y al otro las espinacas. Y como ustedes ven, García, que viene de la educación formidable de Salamanca, entonces pues él, todo lo que hace se mide con los grandes ejemplos que le enseñó su educación, y él se identifica en las historias que invoca, porque evidentemente es el atrevido que quiere llegar al templo de Éfeso y que quiere recorrer las 7 maravillas del mundo. Entonces se apellida García, pero eso no define sus ambiciones. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa como final de la obra. Y aquí es donde vemos que los códigos invencibles de la sociedad siempre dan ganas de desafiarlos. Y en el teatro tenemos una sobra de ejemplos. Y si menciono esto es porque quiero plantear, particularmente en el caso de Alarcón, la diferencia entre leerlo y escenificarlo. Imagínense nada más, para los que han hecho La Verdad Sospechosa, estar viviendo toda esa energía tan imaginativamente desplegada para llegar a una realidad que es completamente contraria. Madrid olía feo, no tenía higiene, acababa de vivir los abusos del conde duque de Olivares y estaba hecha una porquería. O sea, salir del teatro para encontrar la verdad no sospechosa es lo menos deseable de la tierra. Entonces, vamos a pedirle a Jimena que nos lea el resumen de la última parte para que sepan ustedes en qué para, desafortunadamente, La Verdad Sospechosa, porque no termina a favor de los deseos de García, termina a favor del código que, como Anora, lo va a mantener en la prisión. Sin embargo, yo digo, así como la obra confía en la imaginación de los espectadores, yo creo que el autor sabe que aunque el código que rige la conducta de los seres que van a resolver la anécdota de La Verdad Sospechosa en favor del código aparentemente, lo van a hacer que se case con quien quiere su papá y no con quien él quiere, contradiciendo lo que dice Shakespeare al final del Rey Lear, Don García queda obligado a seguir viviendo y diciendo lo que no quiere. Pero yo siempre he imaginado esto que les quiero adelantar para que Jimena después lea el resumen. Yo me imagino que dice el papá, ya nos salimos con la nuestra, todo está como Dios manda, la desobediencia, todo se va a controlar, como dicen los presidentes, las autoridades, ustedes no se preocupen, sus ahorros están seguros, la Virgen de Guadalupe no se ha movido de allá, vámonos pues a la catedral que nos está esperando el arzobispo para casarlos. Y entonces él dice, sí papá, cómo no, con mucho gusto, y van saliendo todos, y en el último momento García sabe que ustedes son los que lo están viendo. O sea, él va a ser siguiendo lo que él quiere y diciendo lo que él quiere, porque la palabra código ya sabemos que es, funciona por cifras, es un lenguaje cifrado. Entonces, en el teatro se pueden seguir desafiando todos los códigos siempre y cuando ustedes estén dispuestos a reconocer el desafío. Y eso es lo que quiere decir la palabra ironía. Es un contrasentido, no es un acuerdo, no es un sarcasmo, no es una voluntad de herir al otro. Es la posibilidad que desde el principio he planteado como el punto de congruencia de las dos lecciones sobre Alarcón. Lo de arriba, a través de mi deseo y mis capacidades, mi personalidad. Lo de arriba es lo de abajo es lo de arriba. Al revés de lo que dicen los códigos frente a los cuales lo quiere insertar su padre, lo de cada cosa en su lugar, y un cuchillo es un cuchillo, el norte es el norte, Dios es Dios, el demonio es el demonio, cada quien en su casa, y tú si cumples con los mandamientos de la ley de Dios, estás seguro y bien. Por eso creo que desde el principio hasta el final, la verdad sigue siendo sospechosa. Entonces vamos a ver qué dice Jimena.
Dice, escena 14 de la tercera jornada, que va del verso 3049 al 3112. Están en escena don Juan de Luna, don Juan de Sosa, don García, don Beltrán, Tristán, don Sancho, Jacinta y Lucrecia. Entran don Sancho, Jacinta y Lucrecia. Parece que la rivalidad entre las mujeres ha terminado, porque dice Lucrecia. Al fin, tras tantos contrastes, tu dulce esperanza logras. Y le contesta Jacinta, con que tú logres la tuya, seré del todo dichosa. Don Beltrán manifiesta a su hijo su vergüenza ante la presencia de don Sancho y dice, mira en qué vengo a verme agora. Pero el galán replica, dice don García, hierros causados de amor, quien es cuerdo los perdona. Lucrecia acepta dichosa la mano de don García, ya que ahora sabe que el casamiento en Salamanca fue una invención. Cuando don Sancho anima a los ilustres mancebos a tomar a sus alegres novias, tanto don García como don Juan de Sosa se acercan a Jacinta. Don García la llama Lucrecia. Dice, si el nombre erré, no erré la persona. La auténtica Lucrecia muestra el papel de don García para probar que ella es su amada. Impulsada por su tío, Jacinta da la mano a don Juan de Sosa. Don García se ve acosado por su padre, dice don Beltrán. Vive Dios, si no recibes a Lucrecia por esposa, que te ha de quitar la vida. También por don Juan de Luna, que le acusa de inconstancia loca y le amenaza también violentamente, y por Tristán, que echa toda la culpa a su señor. No hay remedio, tiene que casarse con Lucrecia. Don García sucumbe y acepta su matrimonio con Lucrecia. Tristán culmina la obra con una conclusión aparentemente didáctica dirigida al público, y dice Tristán, y aquí verás cuán dañosa es la mentira, y verá el Senado que, en la boca del que mentira acostumbra, es la verdad sospechosa.
Eso es en cuanto a Alarcón. Ahora, yo quiero cerrar la lección, la segunda lección de Alarcón, con unas citas que seleccioné para ustedes. La primera es del poeta David Huerta, que dijo hace poco, no es casual ni gratuito que en ningún otro idioma más que en español y portugués los términos amor y dolor constituyen una rima. No en todas las lenguas amor y dolor tienen esta coincidencia externa además de este significado interior. Dice, esa conjunción, dice David, es parte de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir. Y esto es lo que yo creo que no hemos hecho suficientemente, por lo menos en el medio y en la vida que a mí me consta. Y que, como yo no he sabido lograrlo, ojalá que de alguna manera esto se pueda propiciar, el que los nuevos no tengan ninguna obligación previa, pero que sí se les pueda fomentar el deseo de descubrir esta América que aquí ha estado siempre, pero que no todo el mundo la ha pisado. Y en relación con esto, por otro lado, otro hispanoamericano, que ustedes seguramente conocen por lo menos de oídas, que se llama Juan Gelman, nos dice y nos pide atención. Dice, Gustavo Adolfo Bécquer tenía finalmente razón. La poesía es palabra y la palabra es mujer. Es femenino. Y ahora hace notar, dice, word, dice el poeta, no tiene sexo. Yo creo que eso es algo que vale la pena destacar. Y dice, por eso y por tantas otras cosas, soy feliz de haber nacido en castellano. ¿Qué ha pasado en la poesía mundial en los últimos 20 años? Y dice con gran afecto, ha pasado lo de siempre. El amor, el dolor, la infancia, el mar, la muerte, la memoria y el olvido, el paisaje. Un río cualquiera, crean en el poeta la necesidad de internarse en sí mismo para entender cosas del sí, asombrado por tanta belleza abandonada, como una pregunta sin respuesta. Pero es que el poeta, dice, no da respuestas. Hasta el fin de sus días, el poeta interroga lo invisible de la realidad, o sea, la limpia, cuadrada y olorosa mesa que se ocultaba en las tinieblas y en las sombras de los árboles. Dice, lo invisible de la realidad que no le da respuestas.